¿Por qué no oramos y después leemos la Biblia? Okay. Dios Padre, te damos gracias, Dios, porque tú nos permites hablarte. Y tú nos permites cantar a ti, tú escuchas la canción que cantamos y tú nos permites venir juntos y abrir ese libro y leer. Y sabemos, Dios, que en cualquier momento que abrimos ese libro y leemos, que tú nos hablas, que esa es tu palabra, que tu espíritu la inspiró. Eso creemos. Y hoy, Dios, pedimos que al abrir ese libro y leer, que tú nos hables. En nombre de Jesús oramos. Amén. Okay. Bueno, la semana pasada empezamos una nueva serie en el libro de Colosenses. El libro de Colosenses es la carta que el apóstol Pablo escribió desde la cárcel en Roma a los cristianos, a los creyentes en Jesús que vivían en la ciudad de Colosa. Y él escribió esa carta y en esa carta lo que se ve, lo que vamos a ver durante nuestra lectura de la carta en tres semanas, te animo a que lea la carta todos los días y también en nuestro tiempo los domingos, lo que vamos a ver es que esa carta de Colosenses contiene una explicación de la vida en Cristo, de cómo se ve la vida como seguidor de Jesús, de qué significa seguir a Cristo. Y si tú has seguido a Cristo por muchos años, eso va a ser algo de, quizás, espero que sea algo de aliento para ti, algo refrescante, algo que te recuerde de, es cierto, eso es lo que significa seguir a Cristo y por eso que lo sigo y tal vez nos va a llamar a seguirlo con más entrega. Y si no has tomado tu decisión de seguir a Jesús, si tú estás investigando, tú estás escuchando de oyente, averiguando, pensando, analizando esa decisión, mire, ese libro va a ser de mucho provecho para ti porque te va a enseñar cómo se ve, cómo será tu vida como creyente en Cristo. En mi oración es que quizás no hasta el final, pero durante nuestro estudio de ese libro, que Dios te llame, que tú sientes llamado a tomar la decisión. Y el resto del estudio de Colosenses va a ser tu iniciación en cómo tomar tus primeros pasos. Bueno, ese es mi deseo. Lo que vamos a ver hoy, mire, si buscas el libro de Colosenses, no sé si te fijaste la semana pasada cuando leímos el capítulo 1, verso 1 y 2, ¿te fijaste que no vimos la última frase? Que la última frase de esos dos versos, y es bonita, y no la miramos, y no, ni la incluimos en el mensaje. Y si tú estabas, si tenías inquietud por eso, y decías, ¿cómo es posible que no vamos a hablar de esa frase? Porque esa es parte de los dos versos, y no lo leímos. Pues hoy vamos a ver esta frase, vamos a ver la frase que dejamos afuera, que excluimos la semana pasada. La frase se encuentra en Colosenses, lo tenía marcado, en Colosenses 1, verso 2, pero vamos a leer del 1 a 2. Y la razón que vamos a ver, antes de leerlo, la razón que vamos a ver esa frase en un mensaje, una enseñanza sola, en solo esa frase hoy, es por la razón, iba con la enseñanza de la semana pasada, pero yo quería verla sola porque es una frase clave, es una de las frases claves en la Biblia, es una de las más, quizás las más importantes de toda la Biblia. Yo quería enfocarnos por una semana en esa frase. Y cuando digo frase clave, si tú dices, ¿qué sería una frase clave? Que son las frases cortas que tú puedes recordar, que te dicen y tú piensas algo, que te hace sentir algo. Son frases cortas que recuerdas, cuando te lo dicen, recuerdas, marcan tu vida, tal vez te cambian, tal vez, no sé tú, pero yo he sido cambiado porque alguna persona me han dicho en diferentes momentos de mi vida, me han dicho a ciertas frases y esas frases me han quedado pegado, me han cambiado. Frases como, bueno, piensa en tu vida, ¿cuáles son algunas frases claves que han sido clave para ti? Esa frase que tú podrías repetir y que tú repites tanto que tus amigos o tu esposo, la gente que te conoce bien, sabe que vas a empezar a decir solo que dice la primera palabra y ya vas a decir esto, porque es una frase clave para ti. Hay frases claves que recordamos y cambian con los años. Cuando uno es niño, ¿cuál es una frase clave que escucha de sus papás? Voy a contar a tres. Nadie más tuvo papás, ¿eh? Esa es una frase clave. Los niños saben. Cuando su mamá dice, voy a contar a tres, ellos saben. Tengo hasta 2 y media para cambiar. Saben que es una frase clave, que deben hacer algo. Me escogieron. Llegas a la casa. Mami, me escogieron para ser parte del equipo. Esa es una frase clave. Te hace sentir algo. Otra frase clave. Te amo. Te odio. Son frases que te hacen sentir algo. Son cortos, ¿no? Pero te hace. Y si has vivido unos pocos años, tú has escuchado esas dos frases, ¿no? Y tú puedes recordar cómo te ha hecho sentir cuando otra persona te ha dicho eso. Esa es una buena frase clave. Te viene y te pregunta, ¿sabes por qué te paré? ¿Quién te dice eso? Es una frase clave, ¿va? Y uno, porque no tenía nada mejor que hacer, señor oficial. Todo va a estar bien, otra frase clave. Cuando uno escucha eso y todo va mal, y alguien dice, todo va a estar bien. Dice, oh. Aunque sabe que no es cierto, tal vez, pero le hace sentir algo. No te vuelvo a hablar. ¿Qué te hace sentir? No digas alivio. Las frases que podemos repetir, que escuchamos y nos tocan, nos marcan, esa frase que encontramos en Colosenses al final de ese verso es una frase corta, pero es una de las frases más, yo diría la más importante de toda la Biblia. Pero aunque no esté de acuerdo que es una de las, que es la más importante, pero, por lo menos es una de las más importantes. En Colosenses 1:1-2 dice Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios y el hermano Timoteo, a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas, gracia a ustedes. Esa es la frase. Gracia a ustedes y paz de parte de Dios nuestro Padre. Gracia y paz de parte de Dios a ustedes. Gracia a ustedes y paz de Dios. Esa es la frase clave, gracia y paz de Dios. Y si tú dices, ok, ¿por qué es tan importante esa frase? No será solo como Pablo empezó la carta, como uno dice, hola, ¿cómo estás? Y no es una frase, ¿cómo estás? Pero uno sabe que solo es una frase, que no es tan significativo. ¿Por qué sería tan importante esa frase? Para empezar, porque Pablo empieza todas sus cartas, todas las cartas en el Nuevo Testamento, Pablo empieza con esa frase. Él empieza cada una de sus cartas y termina la mayoría con esa frase para ver qué tan importante es, qué tan central es. Me gustaría ver algunos de los ejemplos de las veces que sale esa frase en el Nuevo Testamento. No son todas las veces, solo son las veces que sale al principio de una carta. Y lo que veremos es que está por toda la Biblia. No lo voy a leer de la Biblia, lo puse los pasajes aquí en mis notas porque por la luz me cuesta ver, pero puede ver en la pantalla, ahí estará lo que voy a estar leyendo. La primera carta de Pablo que sale en la Biblia es Romanos 1:7, a todos los amados de Dios que están en Roma, llamados a ser santos, gracia y paz a ustedes de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Siguiente libro, 1 Corintios 1:3, gracia y paz a ustedes de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. 2 Corintios, la segunda carta, 1:2, gracia y paz a ustedes de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Gálatas, la carta que mandó a los de Galacia, gracia y paz a ustedes de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Efesios 1, gracia a ustedes y paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Filipenses 1:2, gracia a ustedes y paz de parte de Dios nuestro Padre, del Señor Jesucristo. Si tú dices, esa es mucha repetición, estás leyendo lo mismo, ve otra vez. Sí, ese es el punto, que es tan importante que Pablo empezó cada una de sus cartas, la carta de los Tesalonicenses, 1:1, Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los Tesalonicenses en Dios Padre y en el Señor Jesucristo, gracia a ustedes y paz. Segunda de Tesalonicenses, ya lo dijo a ellos, pero lo va a repetir. Gracia a ustedes y paz de parte de Dios, el Padre, del Señor Jesucristo. Timoteo, la carta a joven Timoteo, a Timoteo, verdadero hijo en la fe, gracia Y ahora lo expande. Gracia, misericordia y paz de parte de Dios Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor. La segunda carta que escribe a Timoteo, por si se le olvidó, a Timoteo, amado hijo, gracia, misericordia y paz de parte de Dios Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor. Tito, a Tito, verdadero hijo en la común fe, gracia y paz de parte de Dios el Padre y del Señor Jesucristo. Filemón, una carta pequeña, léala, chiquita. No había mucho espacio, no dijo cosas extras en esa carta, y mire lo que incluye: gracia a ustedes y paz de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Toda la carta de Pablo empieza con esta frase. Es importante, para Pablo era importante, y la mayoría de las cartas terminan con esta frase. Pero no solo son la carta de Pablo, por si dices, pues tal vez solo es algo que decía Pablo, una de sus expresiones. Tal vez no es tan central a la fe nuestra, tal vez solo es algo que Pablo decía. No, mira primero de Pedro 1, no es carta de Pablo, es carta que escribió. Primero de Pedro 1, Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en Ponto, Galacia, Capadocia, Asia, Bitinia, elegidos según el previo conocimiento de Dios Padre por la obra santificadora del Espíritu para obedecer a Jesucristo, ser rociados con su sangre, que la gracia y la paz les sean multiplicadas a ustedes. La segunda carta que escribió Pedro, no es Pablo, es otro, es Pedro. Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que han recibido una fe como la nuestra mediante la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, gracia y paz les sean multiplicadas a ustedes en el conocimiento de Dios y de Jesús, nuestro Señor. Y después cambiamos de Pablo, cambiamos de Pedro, cambiamos a Juan. El otro apóstol, el segundo de Juan 1:3, la gracia, la misericordia y la paz estarán con nosotros, de Dios el Padre, de Jesucristo, Hijo del Padre, en verdad y amor. Judas, otro que escribió una carta, Judas 1:2, misericordia, paz y amor les sean multiplicados. Y después, uno que me sorprendió, porque yo sabía todo lo de Pablo y no me sorprendió ver lo de Pedro y Juan. Pero esta vez que hice esa lista, yo dije, pero en Apocalipsis no va a salir esa frase, porque Apocalipsis es el libro de profecía, de animales, de cosas difíciles de entender, de cosas espantosas, que eso no va a salir en Apocalipsis. Pero mira, Apocalipsis 1:4, Juan, a las siete iglesias que están en Asia, gracia y paz a ustedes, de parte de aquel que es y que era y que ha de venir, y de parte de los siete espíritus que están delante de su trono. Esa frase, gracia y paz a ustedes de Dios, es una frase súper importante. Por eso lo ponen tantas veces, y esas solo son algunas de las veces que sale en el Nuevo Testamento. Por eso lo repiten tanto, lo repiten porque es central, porque es importante. Es central porque contiene todo lo que es el mensaje que nosotros creemos. Entonces, ¿por qué es tan importante el contenido de esa frase? ¿Por qué es una frase tan clave, una frase tan importante, tan base, tan central para nuestra fe? Es importante porque cuando nosotros pensamos en nuestra relación con Dios, muchas veces, por naturaleza, por tendencia, nosotros pensamos que nuestra relación con Dios tiene que ver con nosotros y con nuestro esfuerzo. Tiene que ver con lo que yo soy y con lo que yo hago. Yo tengo, si voy a estar más cerca de Dios, tengo que hacer más. Si voy a ser más aceptable a Dios, tengo que ser mejor como persona. Y pensamos que acercarnos a Dios tiene que ver principalmente con lo que nosotros hacemos y damos y somos. Y entonces, cuando nosotros hacemos cosas buenas, nos hacemos un buen esfuerzo, ¿qué hacemos? Tomamos el crédito. Si yo cambio y yo pienso que yo he cambiado por mí, yo digo, obvio, voy a tomar el crédito. Yo soy mejor que yo era antes. Entonces yo tomo el crédito y yo siento orgullo porque yo me hago a mí mismo. Yo soy la persona que soy porque depende de mí, de mi esfuerzo. Y cuando no hago suficiente, y cuando me doy cuenta, me doy cuenta que no, que de mis defectos, de mis fallos, de mis pecados, entonces siento condenación. Porque mi relación con Dios depende de mí, de lo que yo hago, de quién soy yo. Y cuando veo que no hago suficiente, entonces yo sé que no soy digno. Porque no soy digno. Entonces, muchas veces, ¿qué hacemos? Hasta nos alejamos de Dios. ¿Por qué? Porque sabemos que no somos dignos. Y si todo depende de nosotros, Nos llenamos de condenación, nos alejamos de Dios y nosotros, por pensar que acercarnos a Dios depende principalmente de lo que hacemos nosotros, nosotros vivimos con una gran carga y la carga es la carga de que siempre tengo que hacer más, siempre todo depende de mí, nunca es suficiente lo que hago. Y Pablo viene con esa frase, Él quiebra esa mentalidad que toda mi relación con Dios tiene que ver conmigo y con lo que yo hago y quién yo soy. Y nos enseña con esa frase que nuestra relación con Dios tiene que ver principalmente con lo que Dios hace, con lo que Dios ha hecho, con lo que Dios hará. La idea grande de ese verso, gracia y paz a ustedes de Dios, es que Dios el Padre trata extraordinariamente bien a sus hijos. Dios el Padre trata extraordinariamente bien a sus hijos. Nuestra relación con Dios tiene que ver con Él, de lo que recibimos de Él, mucho más de lo que nosotros damos a Él. Mira la frase otra vez en Colosenses 1, 2, al final. Gracias a ustedes y paz de parte de Dios, nuestro Padre. Empieza, mira la segunda palabra, a ustedes, a. Eso significa recibir. Eso significa que nuestra relación con Dios está basada en lo que Dios da a nosotros, lo que recibimos de Dios. Sí tenemos, debemos dar a Dios, pero nuestra relación con Dios no está basada en lo que damos, sino en lo que Él nos da a nosotros, lo que recibimos de Dios. Entonces, ¿quiénes son en esa frase los que reciben de Dios? Gracias a quién? A ustedes, a nosotros, a las personas a quienes Él estaba escribiendo, a las personas que reciben de Dios. ¿Quiénes son ustedes? ¿Quiénes son las personas que leyeron su carta entonces y nosotros que lo estamos leyendo ahora? ¿Quiénes somos? Pues eso tiene que ver con lo que recibimos de Dios. Y nosotros, ¿quiénes somos? Personas creadas en la imagen de Dios con el propósito de reflejar cómo es Dios, por imitarlo, por ser como Él. Pero todo por igual, hemos rebelado contra Dios y en vez de reflejar cómo es Él, nosotros hemos dicho, yo voy a ser como yo soy, como yo quiero. Y por hacerlo, desobedecemos a Dios. Y hasta no, nuestro corazón cambia y no podemos, no queremos obedecer a Dios, no queremos someternos a Dios, no queremos doblar rodilla y decir, tú vas a ser mi jefe. No queremos cambiar y nuestra carne no nos deja cambiar. Somos personas que vivimos en rebeldía contra Dios. Esos son cuando dice, gracias a ustedes, a esas personas, como tú y yo está hablando, personas hechas en la imagen de Dios que han rebelado contra Dios. ¿Y quién es la persona que da gracia a ustedes de Dios, ok. No es complicado, pero yo quiero ver cada palabra porque en cada palabra se encuentra el significado de la frase. A ustedes reciben de Dios. ¿De quién? De creador del universo, de rey de todo, de aquel quien hizo todo y controla todo y gobierna todo. De aquel a quien nosotros hemos revelado, de aquel a quien nosotros debemos dar. Él merece recibir de nosotros, pero en esa frase, gracias a ustedes de Dios, Dios es quien da. En vez de que nosotros demos a Él como deberíamos hacer, Él da a nosotros, Dios da a su creación rebelde. ¿Y qué es lo que recibimos de Dios? La palabra clave, la palabra más grande que descubre toda esa frase es gracia. Gracia a ustedes de Dios. Dios da gracia a nosotros. ¿Qué es gracia? Gracia es favor, es bondad, es perdón, es aceptación, es amor, es todo lo que Dios nos da. Y no solo es su favor y su bondad y su amor, es favor no merecido. Es recibir lo que no merecemos de Dios. Eso es gracia, es recibir lo que no merecemos de Dios. Cuando dice gracia a ustedes, Él está diciendo favor no merecido. Entonces, ¿no merecido por qué? Porque nosotros, por rebelar contra el Rey del Universo, nosotros merecemos la muerte eterna. Nosotros merecemos, por haber rebelado contra Él, nosotros no merecemos recibir de Él, merecemos que Él derrame su ira sobre nosotros. Eso es lo que merecemos por decir al Rey del Universo, yo sé que me hiciste y yo sé que tú quieres que yo sea como tú, pero muchísimas gracias, yo voy a vivir mi propia vida como mi propio jefe, voy a hacer lo que yo quiero. quédate con eso, yo voy a hacer lo que yo quiero. Mire, nosotros merecemos que Dios nos mate instantáneamente y por toda la eternidad y que nos castigue porque Él es el Rey del universo. No, no merecemos nada bueno de Él, pero la gracia es favor, no merecido. No lo merecemos, pero es su favor. La gracia de Dios es el favor de Dios. Todo lo que Dios nos da que no merecemos. Y eso empieza con su gracia común, con la gracia que Dios derrama sobre todos, las personas que son sus hijos y viven entregados a Él y las personas que niegan que Él existe. La gracia común de Dios es pues, poder vivir en ese planeta, respirar aire, es ver el sol hoy y sentir el calor del sol y la lluvia antier o ayer, comer la comida que, deliciosa que Dios nos da a todos. No merecemos eso, hemos rebelado contra Él. Y Él nos da aire y sol y comida y más que eso, nos da familia, nos da amor, nos da transporte, nos da trabajo, nos da pasatiempos. No solo tenemos que trabajar y comer, eso sería mucho más de lo que merecemos, pero también nos da cómo divertirnos, jugar, leer, aprender, crecer intelectualmente. Nosotros podemos reír y llorar. Mire, si tú no piensas que esa es una bendición, espera que pases por una depresión y no puedes sentir tristeza y después vuelves a sentir tristeza y gozo y dices, esa es una bendición de Dios. Mire, Dios nos da a todos sus hijos y los que no son sus hijos todavía, todos nos da su bondad y no lo merecemos. Son regalos del Rey del Universo a los rebeldes, a los que han rebelado contra Él, de su gracia, su favor no merecido, pero no para ahí en la gracia común. Se extiende a la gracia salvadora. Dios escoge y llama y atrae a personas que Él va a salvar y después los perdona y echa su culpa sobre su Hijo para que Él pueda mantener su justicia y también perdonar a los rebeldes. Y después pues Él da la perfección de su Hijo Jesús a los que entren en una relación con Él. Y Él pone su Espíritu Santo adentro de nosotros cuando nosotros entramos en una relación con Él. Él tiene paciencia y compasión con nosotros. Piense en cuánto nos tardamos en dejar cosas que sabemos que Dios quiere que dejemos. Y cuánta paciencia Dios tiene con sus hijos. Y no solo tiene paciencia, también activamente nos va cambiando. Él no tiene que cambiarnos, pero lo hace. Y más que eso, nos da tareas para que podamos colaborar con Él y ayudar a otros a tener vida en Cristo. Y nos da habilidades y dones por medio de su Espíritu para que podamos cumplir con esas tareas. Esa es la gracia salvadora de Dios. Pero la gracia a favor no merece de Dios no para ahí, se extiende a la gracia eterna, porque Dios ha dicho a sus hijos que ellos se resucitarán de la muerte, se levantarán de sus tumbas y vivirán para siempre con Él y recibirán un nuevo cuerpo glorioso, glorificado como los hijos de Dios. Eso va a ser increíble y estaremos con Dios por siempre. No merecemos nada de eso, merecemos lo opuesto. Porque hemos rebelado contra Dios, pero Dios da su gracia a nosotros. Y por tener esa gracia, tenemos lo que la segunda parte de la frase dice, paz, gracia a ustedes y paz. Tenemos la paz con Dios. Imagínense, nosotros podemos estar en paz con el Creador del universo, con el Rey que hizo todo. Nosotros, después de hacernos sus enemigos, nosotros podemos acercarle, nosotros podemos hablarle y Él escucha. Piensa, cuando estábamos cantando hace poco, Dios estaba escuchando a nosotros. Eso es un nivel de paz increíble que no podemos ni imaginar, tener esa clase de paz con ese ser, poder cantar y adorar de poder. Hoy estaba leyendo Hebreos y dice que podemos entrar en su presencia por medio de Jesús. No merecemos eso, tenemos paz con Dios. Podemos enfrentar la muerte y pensar en ese último día, ese último momento y no tener temor porque estaremos con Él. Porque tenemos paz con Dios. Gracias a ustedes y paz de Dios. Déjenme darles un ejemplo de cómo se ve la gracia. Un ejemplo de cómo es la gracia. No sé si se han dado cuenta, pero tenemos un par de personas viviendo con nosotros. Y buena gente y todo, pero No colaboran mucho. No, no. Y no es hablar mal de ellos, pero la realidad. Comen la comida, yo abro la refri, lo que quiere comer, come y comen bastante. Y usan, encienden la luz y dejan la luz encendida. Usan el agua. A veces no me queda agua caliente para bañarme porque ellos usaron el agua. No es por vanagloriarme, pero yo les compro ropa también. Yo les compro ropa y usan la ropa que les compro. Y no es lo peor de todo, pero la realidad es que cuando llegan las cuentas mensuales, no me preguntan cuánto es y no me dan una parte. No colaboran con las cuentas de la casa. Y me imagino que ya se han dado cuenta que estoy hablando de mis hijos que viven conmigo. Algún día me lo pagarán. Que son mis hijos. Ellos reciben todo lo que no merecen. Ellos no trabajan para merecer los bananos y la leche que consumen. Y ustedes han visto crecer a ellos. Ustedes pueden imaginar la cantidad de comida que comen, ¿no? Ellos no trabajan para eso. Ellos no dicen, yo voy a comer todo eso y yo te voy a pasar. Y yo no aceptaría si me dieran porque son mis hijos, ¿va? Pero, ellos no merecen el trato que mi esposa y yo les damos. Y tú dices, sí, pero son tus hijos. Así son los padres con sus hijos. Así funciona en una familia. Yo no estoy quejando, pero ¿por qué está quejando? No, eso no es gracia. Así es como uno debe tratar a sus hijos. Pero piénselo, es cierto. Así uno tiene que tratar a sus hijos. Pero piénselo. Ellos no hicieron nada para merecer ser mis hijos antes de nacer. ¿Qué hicieron ellos para llegar, para entrar en mi familia, para escoger en el momento del parto, para decir, ¿quieres tomar una decisión de estar en esa familia o no? No, ellos no hicieron nada, nada les salió, que son mis hijos. Ellos no hicieron nada para estar en la familia, ni para recibir el trato que reciben en la familia en la que se encuentran. Y después de hoy, no sé si van a querer seguir. Pero es la realidad, y todo lo que hemos sido hijos, hemos recibido el mismo trato. No escogimos que esas personas iban a cuidar de nosotros, pero lo hicieron por ser parte de su familia. Así es como funcionan las familias, y por eso la familia es un gran ejemplo de lo que es la gracia. Uno es hijo de su padre y su madre por gracia, no hizo nada para merecerlo, para escogerlo. Y todo lo que recibe es por gracia, no porque lo merece. La familia en esa tierra nos enseña cómo es la relación entre nosotros y Dios. Es un modelo de la relación entre nosotros y Dios. ¿No crees que por eso que hay tanto lenguaje familiar en la Biblia? Dios dice que Él va a ser nuestro padre y nosotros vamos a ser sus hijos, y nos va a adoptar en su familia y nos va a hacer nacer de nuevo. Dios nos hace ser sus hijos y nos da un trato que no merecemos. Somos parte de la Biblia, dice la familia de Dios. ¿Por qué habla así de la familia de Dios? Porque nosotros sabemos cómo son las familias y sabemos que en la familia recibe y da mucha gracia. Porque así es, entonces entendemos, así es la relación entre nosotros y Dios. La familia es un ejemplo en vivo de la gracia de Dios, de cómo nos cuidamos. Es un ejemplo de cómo Dios nos da su favor. Entonces, ve cómo termina el verso. Gracia a ustedes y paz de Dios, nuestro Padre. Por su gracia, Dios llega a ser nuestro Padre y nos recibe como sus hijos. Y esa es la expresión más grande de su gracia, de su amor, que Él nos adopte, que Él quiera ser mi padre y tu padre, y que nosotros podemos llegar de ser rebeldes a ser sus hijos. ¡Qué increíble! Pero con esa frase de padre, su padre, implica aceptación. Lo que uno de hijo de bebé no puede hacer cuando entra en su familia, nosotros sí, en la familia de Dios, tenemos que decidir. tenemos que escoger, tenemos que decidir, tenemos que aceptar que Dios sea nuestro Padre, tenemos que entrar en la relación con Él, tenemos que decidir que vamos a entregarnos a Él y que Él va a ser nuestro Padre. Y hacemos eso, tomamos esa decisión cuando nos arrepentimos y cuando nos bautizamos y cuando aceptamos a Jesús como nuestro Señor y nuestro Salvador. Ver la gracia de Dios. Recuerda cómo empezamos, que pensamos, sentimos que nuestra relación con Dios tiene que ver más que todo con nosotros y lo que somos nosotros y lo que hacemos nosotros. La gracia de Dios quita lo nuestro, quita la carga que llevamos, que pensamos que todo tiene que ver con lo que yo hago y tengo que hacer más y tengo que hacer más. Me quita el orgullo que yo siento cuando hago bien las cosas y cuando me porto bien, y porque no soy yo, es por la gracia de Dios. Y me quita la condenación que siento cuando pienso en cuánto fallo, cuánto he fallado hoy, cuánto fallo, porque no soy digno. Pero en Cristo, Dios me hace digno por su gracia. No es por lo que hago yo, es por lo que Él hizo. Y eso da gloria a Dios. Cada vez que Pablo dice, gracia a ustedes y paz de Dios, Él está dando gloria a Dios. Él está gloriándose en lo que hace Dios. Él está levantando, exaltando la bondad y la grandeza de Dios, el poder de Dios en salvar a los rebeldes y hacerlos parte de su familia. Entonces, ¿qué debemos hacer nosotros frente a un Dios que dice, quiero derramar gracia y paz sobre ustedes, quiero ser tu Padre? ¿Qué debemos hacer nosotros? Yo digo tres palabras. Uno, recibir. El segundo es agradecer y entregarnos. Recibir, agradecer y entregarnos. El primero es recibir, es tomar la decisión de ser hijo de Dios. Y cuando uno escucha, Dios quiere derramar su gracia sobre mí, Dios, eso implica una respuesta. Eso implica que digamos, ok, lo haré. Yo tomaré mi decisión, me entregaré a Jesús, dejaré de vivir mi propia vida, de tomar mis propias decisiones. La última decisión que yo voy a tomar bajo mi propia fuerza es entregarme a Dios. Y de ahí yo voy a dejar que Él sea mi Padre, que Él sea mi Señor. Y yo quiero recibir su gracia. Y cuando tú llegas a ese momento, si no has hecho eso todavía, cuando tú llegas al momento de entregarte a Jesús, de arrepentirte, bautizarte, de decir, y en esa comunidad en cualquier momento lo puedes hacer, solo tienes que decir a alguien, quiero tomar mi decisión. Cuando tú llegas a ese momento, en un instante, Dios derrama toda su gracia sobre ti, pone su espíritu dentro de ti, te perdona, te hace perfecto en sus ojos, y después te hace parte de su familia, y a partir de este momento Él sigue y continúa derramando su gracia sobre ti de una forma que no hace sobre los que no son sus hijos. Eso es lo que debemos hacer, es recibir eso. Y después de recibirlo, debemos, si tú has recibido eso, si tú dices, ok, me entregué a Jesús, me arrepentí, me bauticé, ¿qué hago yo con un Dios que me da su gracia? Debemos agradecerle. Cada vez que recordamos esa gracia, debemos el día siguiente, mañana, deberíamos estar en el carro o donde estemos, debemos estar cantando a Jesús. Gracias, Cristo, tu sangre me ha limpiado mi maldad. Gracias, Cristo, tú. No puedo dejar de decir gracias, no puedo dejar de cantar, no puedo dejar de leer eso y de leer de lo que tengo en ti. Estoy sumamente agradecido por lo que tú me has dado y debemos entregarnos. Debemos entregarnos completamente, rendirnos a Él. Eso no es, yo estoy hablando a los que ya han tomado su decisión de decir, Jesús, tú eres mi jefe, porque una vez que nosotros realizamos cada vez un poco más de la grandeza de la gracia de Dios, ese debe producir en nosotros una reacción de entrega, de lo que sea que tú quieres de mí, porque tú me has dado todo, lo que sea que tú quites de mí, que tú pides de mí, que tú quieres cambiar a mí, no es nada comparado con lo que tú me has dado. Entonces, ¿qué es algo que Dios ha pedido de ti que todavía no le has dado? Medita en su gracia y abramos las manos. Démosle lo que Él pide de nosotros. Hagamos los cambios que Él pide. Tomemos las decisiones que Él pide de nosotros. Vamos a ponernos de pie. Vamos a orar. Y después vamos a cantar. Y mientras cantamos de la gracia de Dios, si tu corazón está preparado, te invito a que pases a tomar la Santa Cena. la razón que tomamos la Santa Cena es para decir gracias a Cristo, de recordar lo que cantamos antes. Tu sangre ha limpiado mi maldad. Gracias, Cristo. Satisfecha está la ira del Señor. Gracias, Cristo. Tu enemigo fui. Hoy me siento a tu mesa. Gracias, Cristo. Vamos a orar. Dios, gracias por tu gracia. Gracias por tu paz. Gracias por adoptarnos como tus hijos. Gracias por extender la oferta de darnos no solo algo, un poco, de darnos todo. Tú eres bueno. Te lo agradecemos, Dios. Ayúdanos a vivir totalmente entregados a ti. Amén.